Esto es Radio Siglo XXI, la radio que estabas esperando.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
¿Fin de semana bien por Vigo?
Bien, buen tiempo.
Bueno, me alegro.
Un poco de niebla, que es habitual en el Atlántico.
Bueno,
eso hay que contar.
Con eso hay que contar, efectivamente. García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
El hombre que el viernes nos contaba el oscuro origen de la fortuna de Jordi Pujol.
No de la prima Montse, sino
de la prima Montse, de Jordi Pujol. Efectivamente, sino de la fortuna de Jordi Pujol. Hoy tenemos segunda parte, ¿no?
Sí, hoy vamos a explicar por qué se rompió la omertá que siempre ha reinado y sigue reinando en el mundo catalanista y por qué Josep Tarradellas, por varias personas interpuestas, dos, hace que trascienda la luz la gran estafa que realizó el padre de su sucesor, de Jordi Pujol.
Pues esperadme un momento. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G Siglo XXI. Lunes 28 de julio, el expresidente de Baleares y exministro de los gobiernos de José María Aznar, Jaume Matas, ha ingresado esta tarde en prisión, en la cárcel de Segovia, para cumplir 9 meses de condena por tráfico de influencias dentro del caso Palma Arena. El mismo día que la Casa Real ha fijado unas normas de transparencia que establecen, entre otras cosas, prohibir a la familia real que trabaje en el sector privado, una medida detrás de la cual no es difícil adivinar la sombra del caso Urdangarín, que comenzó a desvelarse precisamente dentro de la investigación del Palma Arena. Hoy ha sido también el primer día del nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, que por la mañana ha presidido la reunión de la nueva y nutrida, 38 miembros, ejecutiva del partido, y por la tarde se ha acercado al inmueble que aspira a habitar algún día, el Palacio de la Moncloa, donde ha sido recibido por su actual inquilino Mariano Rajoy. Pero nada de lo anterior ha suscitado tantas reacciones como la confesión hecha el pasado viernes por Jordi Pujol. Su evasión de 3 décadas Hacienda no ha dejado a nadie indiferente dentro y fuera de Cataluña, empezando por el ministro responsable de vigilar el delito, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Las actuaciones de la agencia tributaria ya habían empezado desde hace algún tiempo, se estaban desarrollando y por tanto los sucesos, los acontecimientos que hemos conocido este fin de semana hay que entenderlos también como respuesta a esas actuaciones, a esas investigaciones.
Atónito se mostraba el conseller económico de la Generalitat, Andreu Mascolell.
Me ha sorprendido mucho, me ha dejado atónito.
Y muy indignados los dirigentes de los diferentes partidos políticos, Alicia Sánchez Camacho, del Partido Popular.
El presidente Artur Mas no puede mirar hacia otro lado. Tiene que dar la cara, tiene que depurar responsabilidades y tiene que dar explicaciones también a los catalanes.
Miquel Iceta, del PSC.
Es imposible esconder la cabeza bajo el ala. Lo que ya sabemos hace del todo imposible pensar que las cosas sigan como si nada. La sospecha sobre lo que no sabemos se convierte en insoportable.
Ana Simó, de Esquerra Republicana.
Tiene que dar toda la información pertinente, toda, a Hacienda y a las instancias judiciales que sean necesarias.
Ocayo Lara, de Izquierda Unida.
Ha pasado de ser el molto honorable a ser el muy lamentable. Ha sido la punta del iceberg de la corrupción en Cataluña.
A las 11:30, en la segunda parte del programa, hablaremos sobre corrupción y otros asuntos con Víctor Lapuente, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.
El Búho, con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez. Pepe, ¿quieres rejuvenecer un poco?
¿Me vas a hacer un implante de pelo gratuito?
No, es una cosa gratis, escucha.
Deixeu-me dir una cosa, que és l'última vegada que dic, però que vull que quedi clara. El govern de Madrid, el govern central més exactament, el govern central ha fet una jugada indigna.
Lo habrá reconocido.
Sí, eran Jordi Pujol y Soley. En el caso, la gran concentración de masas para defender una estafa, una de las muchas estafas que conocemos de Jordi Pujol, la primera como presidente de la Generalitat investido, que es Banca Catalana.
1984, Arcadi Espada escribió un artículo ayer en el diario El Mundo dedicado in memoriam a Jordi Soletura, el ponente constitucional que fue miembro del Partido Comunista y luego del Partido Socialista Obrero Español y que fue, recordaba Espada, uno de los pocos que en aquel...
No, perdona el paréntesis, no uno de los pocos, fue el único.
El único. Interesante matiz. El único que en un artículo en el diario El País vino a decir que Jordi Pujol no debería confundir la bandera con los asuntos, con sus asuntos privados de corrupción y que desde luego pedir explicaciones pues no era estar en contra de Cataluña.
Sí, vamos a ver. Yo permíteme que reafirme una vez más mi escepticismo sobre la condición humana a propósito de las reacciones que está habiendo en Barcelona en las últimas 24 horas, 48 horas. En relación a la confesión de Jordi Pujol. Aquí llevamos 35 años encubriendo de forma deliberada, abierta y consciente una corrupción generalizada, una cleptocracia, unas élites extractivas, si quieres utilizar esa expresión pedante que ahora se ha puesto de moda, en el caso catalán. Es decir, todo el mundo sabe que en la Generalitat se ha robado a manos llenas durante muchísimos años, es público, es notorio, hay 100.000 casos divulgados por la prensa, que han pasado por los juzgados, es fama. Y aquí todo el mundo estaba encubriendo a todo el mundo, es decir, todo esto era Madrid y sus siniestras conspiraciones contra la pobre Cataluña. Ha bastado con que Jordi Pujol confiese para que todo el mundo cambie de barco. Pero es algo tan espectacular que yo esta tarde sentía casi compasión por Pujol, porque nada menos que su cuñado, Francesc Cabana, los catalanes que conocen a Francesc Cabana saben que es el hombre que ha estado al lado de su mano derecha, el hombre que ha estado al lado de Pujol durante 60 años, prácticamente toda su vida. Incluso sus gestos, su plástica, su manera de conducirse, su lenguaje no verbal, casi lo ha mimetizado. O sea, es un tipo que es igual que Pujol, pero que es el cuñado. O sea, está casado con la hermana pequeña. Pujol tiene dos hermanas más. Por cierto, dos hermanas que, si es cierto, si es verdad, lo fuese verdad, la célebre herencia que dejó su padre Florencio de nada menos que 4 millones de euros, si le tocaron 4 millones de euros a Jordi, a las hermanas algo más les caería, ¿no? Tratándose de lo mismo, debían ser como mínimo 12 millones de euros, tocando a 4 por cabeza.
Parece,
a lo mejor el padre discriminó a las hembras por alguna suerte de ley sálica catalana, pero hombre, algo les caería.
Bueno, en Cataluña siempre está lo del hereu, ¿no? Pero
sí, hombre, no parece el caso. Llevárselo todo, no y parece. En negro. Bueno, pues Francesc Cabana, insisto, mano derecha de Jordi Pujol durante toda su vida, prácticamente desde que nació, esta tarde le preguntaba en Cataluña Radio, la radio del régimen, le decían, oiga, pero su señor cuñado parece que, en fin, tiene algún problema con Hacienda y tal, ¿usted qué nos puede decir de esto? Y dice, bueno, mire, yo a mis sobrinos, o sea, se refiere a los hijos de Jordi, dice, hace más de 10 años que no los veo. Y no tengo ninguna relación, dice. Digo el tío en los dos, en la polisemia de la voz. No los hace más de 10 años. Y al cuñado dice, bueno, yo por Jordi he puesto muchas veces la mano en el fuego y por eso la tengo abrasada.
Ahí va.
Esto a los cinco minutos ya lo están vendiendo hasta el cuñado.
Cristina, yo no sé si tú tienes la misma impresión de que, bueno, se ha producido un corrimiento de tierras inaudito en la Cataluña de los últimos 30 años.
Yo creo que hay una sobreactuación en algunos agentes políticos y sociales. Al mismo tiempo, otros se están manifestando con gran comedimiento, pero domina una cierta sobreactuación, decir que hay una gran conmoción en Cataluña, que esto es un terremoto. Bueno, cuando hay sobreactuación hacia algo, por lo general es que se está tapando que durante muchos años, como decía Pepe, algo que se sabía que existía, pues se estaba silenciando. Es decir, no hace falta sobreactuar, rasgarse las vestiduras y ahora decir que, caray, que nada, no nos sospechábamos, decía el consejero de Economía, Mascoyel, que le había sorprendido mucho y que le había dejado atónito. Hombre, cualquiera que estuviera en España o que leyera la prensa española en las últimas 3 décadas, creo que no se podría sorprender nada y ni quedar atónito por esto. Es decir, lo único que estaba por ver es en qué momento se sustanciaban las informaciones que ya había y que estaban basadas en en investigaciones de Hacienda y de la policía encargada de los delitos fiscales. Por lo tanto, yo creo que esa manifestación de sorpresa es una falsa, es una forma de ahora hacer el doble, porque antes no se hizo nada, porque antes se estaba encubriendo tranquilamente todo esto con la idea de que, bueno, si hay alguien que acusa, que dice que en Cataluña hay corrupción, es anticatalán, y ya está, y con eso han venido funcionando, es decir, en la misma pauta que marcó Jordi Pujol en 1984 con el caso Banca Catalana, que eso fue evidente y claro. Convocar una manifestación cuando se hace una investigación judicial sobre una banca que ha desviado fondos o que se supone que ha desviado fondos, tú convocas una manifestación diciendo esto es un ataque a Cataluña, pues esto sí que es asombroso.
Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo mucho que se parece esto a la Libia de Gaddafi, más que a un territorio de la Unión Europea. Por ejemplo, Cabana, Francesc Cabana, el cuñadísimo. Francesc Cabana, que dice, yo no conozco a mis sobrinos y he puesto muchas veces la mano en el fuego por Jordi y así la tengo de abrazada, hace un par de años hizo lo mismo que Jordi Pujol y Soleil, que su cuñado, es decir, estafar a Hacienda. Falsificó su declaración de la renta y Montoro lo pilló. Entonces, Montoro lo pilla y le embarga el piso. Pues le tiene que pagar una multa considerable y le embarga la vivienda habitual en Barcelona, una vivienda de más de 1 millón de euros de valor en el centro de Barcelona. Este señor, que es columnista del diario Avui, dice que la Hacienda del Estado español lo persigue por ser independentista y que Montoro y los malvados madrileños lo han castigado por su patriotismo catalán y que le han embargado el piso y tal, y que él no sabe cómo poder pagar esta deuda que tiene con la Hacienda de los invasores, y que si alguien conoce, él es un historiador aficionado, dice, si alguien conoce un posible comprador para un archivo histórico que tengo en mi casa, pues le agradecería que me lo comunicase. Lo dice así en una columna periodística en el diario Avui. Muy bien. ¿Sabes quién le compra su archivo al cabo de 6 meses?
Sorpréndenos.
La Generalitat de Cataluña. La Generalitat de Cataluña, por medio de su consejero de Cultura, que es un antiguo dirigente del PSC, que se ha pasado a Ferran Mascarell, candidato a la alcaldía por el PSC, que al día siguiente de ser descabalgado el PSC se pasa a Convergencia y lo nombran consejero de Cultura. El consejero de Cultura lee ese artículo, que tú te lo hubieras tomado a broma, ¿no?, en un periódico, y dice, ah, este está pidiendo dinero, pues se lo doy.
Está
y la Generalitat
que no
de Cataluña le da 135.000 euros a cambio de unos papelitos, de unas fichas que tenía él, que a las cuales con gran optimismo conceptual llamaba archivo personal. Sí, esto pasa, seguro que en lo de Gaddafi pasaban cosas parecidas, ¿no? Pero esto ocurría cotidianamente en Barcelona, ocurría y ocurre cotidianamente en Barcelona sin que haya escándalo aparente de nadie. O sea, no hubo un solo editorial de periódico, no hubo una sola pregunta parlamentaria, a todo el mundo le pareció normal que un tío dijera, oiga, tengo que pagar una multa a Hacienda, no tengo ganas de pagarla, que la Generalitat me dé dinero y a cambio, pues mira, oye, te doy unos papelitos que tengo aquí en el archivo. Esto pasó con suma normalidad, y este es el que dice que se abrazó la mano por Jordi, imagínate cómo es esto, ¿no?
Pepe, ahora, lo prometido es deuda. Segundo capítulo, pero yo te pediría, como en las series que dicen en el capítulo anterior, que en 2 minutos casi resumas brevemente lo del viernes y luego ya nos cuentes el segundo capítulo, ¿te parece?
Lo resumo en 1 minuto y medio. Ponte, bien. Año 50, posguerra española, extraperlo, hambre, buscavidas, picaresca, un personajillo menor, que se busca la vida por Barcelona, llamado Florencio y apellidado Pujol. Es contratado por la patronal del textil catalana, por el gran Sanedrín de la alta burguesía catalana, para hacer una estafa al Estado español. El Estado español, es decir, el gobierno de la nación, ofrecía, premiaba a los exportadores concediéndoles licencias de importación de bienes de lujo, y los premiaba porque era un momento en el que la economía española no generaba divisas, y quien trajese divisas a España era recompensado por el gobierno por esa vía de concederle licencias de importación. Los del consorcio algodonero de Barcelona idean una manera de estafar al gobierno que, resumiéndola mucho, significa que iban a simular exportaciones que nunca se realizarían, exportaciones falsas a través de documentos ficticios, y para hacer esa apariencia de exportación enviaban al padre Jordi Pujol con cajas de zapatos llenas de billetes de 500 pesetas, se iba a Tánger, en Tánger los cambiaba por dólares, en Tánger había un banquero catalán vinculado a Barcelona y exiliado, ex militante de Esquerra Republicana, cambiaban ese dinero, por tanto, el padre Jordi Pujol aparecía en Barcelona con $1,000,000, dólares de verdad, de los norteamericanos, enseñaban esos dólares al gobierno español, le decían, mire, hemos cobrado estos dólares por exportar zapatos o textil o lo que fuere, y entonces el gobierno, engañado, decía, ah, muy bien, son ustedes unos grandes emprendedores, les concedían la licencia de importación, que este era el objetivo de todo el negocio, y por esa vía ellos traían a España bienes de lujo que vendían a 20 veces su precio. Es una estafa pura y dura, un tocomocho, cuya víctima propiciatoria eran todos los ciudadanos españoles a través de su gobierno.
Eso en el capítulo anterior.
El padre Jordi Pujol y generó el capital originario para después fundar Banca Catalana y la Banca Dorsa, que son las dos entidades financieras que llevó a la quiebra primero el padre y después el hijo. Esta es la génesis.
Segundo
capítulo. Porque esta historia, que yo he resumido al máximo ahora mismo y que pueden encontrar en el podcast de ayer de nuestro programa, nuestros oyentes.
Del viernes,
bueno, perdón. ¿Por qué esta historia llega al final a ser de conocimiento del común? Pues porque Josep Tarradellas, a través de su mano derecha, Manuel Ortínez, que es el hombre que lo trae a España, primer consejero de su gobierno, Tarradellas quiere vengarse de una operación que ha hecho contra él en los años 80, siendo ya presidente de la Generalitat restaurada, Jordi Pujol y Soley. Jordi Pujol quiere acabar con el prestigio, que era inmenso, sigue siendo inmenso hoy, pero en vida era extraordinario, de Josep Tarradellas. Josep Tarradellas, en los años 80, después de esa escena que hemos visto, o que hemos escuchado, más bien, de 200.000 personas aclamando a un estafador y diciendo aquello de eso es una dona y esto es una operación indigna contra Cataluña. La operación indigna contra Cataluña fue rescatar a los depositantes de Banca Catalana dándole el dinero de los españoles para que Pujol pudiera salvar la cara en aquella quiebra fraudulenta. Pues bien, teniendo un poder omnímodo, siendo prácticamente un pequeño dictador de Cataluña, siendo el UBU, que retrató en una obra de teatro Albert Boadella, el único contrapeso civil que existía a la figura de emergente de Pujol era Josep Tarradellas, un anciano venerable con el que no se atrevía nadie. Y Tarradellas, que era un hombre, en fin, muy libre, afeaba el proceder de Pujol, y para Pujol siempre fue una sombra inadmisible, intolerable que existiera alguien más respetado que él y que no estuviese subordinado a su voluntad soberana en Cataluña, Josep Tarradellas, presidente histórico de la Generalitat. Pues bien, Pujol idea una maniobra repugnante desde el punto de vista moral para desprestigiar a Tarradellas. Y lo hace del siguiente modo. Yo no sé si recordáis a un personaje también menor, tan menor como Pujol, quiero decir, que es Josep Benet. Josep Benet es yo me atrevería a tildarlo de personajillo, un personaje demócrata cristiano catalanista que muy, muy maniobrero, desde ese ambiente monserratino que fuera de Cataluña es difícil de identificar, es decir, estos meapilas que se movían en torno, y se movían y se mueven en torno al monasterio de Montserrat, siempre en pequeñas conspiraciones y en pequeñas maniobras de capillitas. Benet consiguió ser propuesto por el PSUC, el Partido de los Comunistas Catalanes, como su candidato a la presidencia de la Generalitat en oposición abierta, por tanto, a Jordi Pujol, que era el candidato de Convergencia Democrática. Es decir, Josep Benet, en teoría, era el máximo adversario político y electoral de Jordi Pujol. Estas cosas que ocurren en Cataluña, Jordi Pujol gana las primeras elecciones y su máximo enemigo, que es Josep Benet, cambia de bando en 24 horas, algo que estamos viendo ahora con el propio entorno de Jordi Pujol, cambia de bando en 24 horas, Jordi Pujol lo compra y Benet, que era un abogado de profesión y también historiador aficionado, igual que el cuñado del propio Pujol, es cooptado y le dan un carrito en una cosa que le hacía gracia, que era algo llamado, un ente de nueva creación llamado Centro de Historia Contemporánea de la Generalitat. Josep Benet iba a tener un sueldazo, un despacho y un coche oficial, y su cometido era eso, investigar en torno a la historia contemporánea de Barcelona, de Cataluña, perdón. Bien, ¿cuál era la misión real que le encomienda Jordi Pujol a su cooptado Josep Benet, a su comprado, más que cooptado, Josep Benet, pues llenar de basura la figura histórica de Josep Tarradellas. Josep Tarradellas, que insisto, sigue vivo, viviendo en Barcelona, haciendo declaraciones a la prensa, y es cuando dice aquello de Cataluña se está convirtiendo en una dictadura blanca y molestando mucho a nuestro pequeño Hugo. Entonces, la operación que hacen es tan repugnante como intentar implicar a Josep Tarradellas en la captura y posterior asesinato legal del presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Sabes que Companys se había exiliado en Francia, es detenido por la Gestapo, por los nazis que están ocupando Francia. Los nazis lo entregan en la frontera de Portbou a la policía española. La policía española lo lleva a Madrid. En Madrid es interrogado y torturado. Y después se le traslada al castillo de Montjuïc en Barcelona y allí es fusilado. Bien, Jordi Pujol intenta, a través de este personaje sórdido que es Josep Benet, salpicar de basura la memoria de la obra histórica de Josep Tarradellas, insinuando que Tarradellas es quien delata a la Gestapo al presidente Companys, que finalmente será fusilado en Montjuïc.
Algo terrible, perdona Pepe que te interrumpa, porque el fusilamiento de Companys y su figura son recordadas anualmente en Cataluña. Además,
es un santo laico, en fin. Companys también es objeto, sería objeto de todo.
Sí, pero historia. Bueno, que
es un personaje también muy novelesco, pero esa sería, nos llevaría muy lejos esa cuestión. Ahora, fíjate a qué extremo llega la iniquidad de Jordi Pujol en el caso de Tarradellas, que por el camino, o sea, cuando está en este proceso de llenar de basura a Tarradellas, se cae el muro y se cae el régimen de la República Democrática Alemana. Entonces, la Generalitat de Cataluña, estamos a finales de los 80, la Generalitat de Cataluña envía una delegación de funcionarios a Berlín Este, para averiguar, para hurgar en los archivos de la policía política de la Alemania comunista, de la Stasi, a ver si encontraban allí, en los archivos de la Stasi, documentación de la Gestapo, que se habían quedado los comunistas, que pudiera servir para implicar a Tarradellas en la entrega de Companys a los franquistas. O sea, hay toda una operación para intentar demostrar, nunca consiguieron nada, por supuesto, porque es que Tarradellas no había participado en eso, ni había la menor posibilidad de vincular a Tarradellas con el crimen.
Pero
que
perdona,
se
Pepe,
con
¿se publicó en algún momento algún documento que fuera en esa dirección?
No, documento no. Sí, vamos a ver, todo esto lo sabemos porque entre los trabajos que le encargan a Josep Benet en el Centro Este de Historia Contemporánea de la Generalitat, él elabora un mamotreto de unas 1000 páginas, un libro sobre la figura de Josep Tarradellas. Entonces, en ese mamotreto de 1000 páginas, con muy mala intención, constantemente se está insinuando, eso es esta manera de decir las cosas tan periodística, ¿no? De decirlas sin decirlas. Esa manera de insinuar, de curiosamente Tarradellas pasaba por allí el día que detuvieron a tal, curiosamente acababa de hablar con Tarradellas cuando la policía tal, este tipo de cosas que inducen, ese tipo de redactado, que induce claramente al lector a pensar que el delator de Lluís Companys, el hombre que entrega a la Gestapo a Lluís Companys, es Josep Tarradellas. Ese libro se hace contra Josep Tarradellas, se hace desde la Generalitat de Cataluña y se hace enviando funcionarios de la Generalitat a los archivos de la Stasi a ver si encuentras algún papel donde aparezca el nombre de Tarradellas y poder meterlo. Es decir, es algo especialmente asqueroso. Tarradellas está vivo a todo esto, ¿eh? Tarradellas está viviendo en Barcelona cuando le hacen esto. Es decir, Tarradellas, viendo eso, dice, bueno, oye, este tío me está haciendo esto, yo voy a contarlo de su padre. Entonces, Tarradellas autoriza a Manuel Ortínez, que es su hombre de máxima confianza, a poner nombre y apellido. Ortínez iba a explicar, de hecho había explicado la historia que yo conté ayer, la historia del contrabando y de las estafas con las cuentas bancarias en divisas que se hacía el Estado español. Ortínez lo iba a contar en sus memorias, pero no iba a poner el nombre de Florencio Pujol. Ese dato fundamental lo iba a obviar. Y es Tarradellas el que dice, oye, vamos a ver, si quieren acabar conmigo, yo también voy a ir a muerte con ellos. Entonces, con él, con Jordi Pujol. Entonces, cuando Tarradellas denuncia el tema del padre de Pujol, se publica en ese libro. Ningún periódico catalán ha hablado jamás de ese libro. O sea, es algo espectacular. Yo lo he publicado esta mañana en Libertad Digital, un amplio resumen del libro. Tú no encontrarás en La Vanguardia, en el periódico de Cataluña, ninguna publicación de gran difusión catalana, referencia alguna a ese libro. Ese libro no existe. O sea, toda esa historia que hemos contado aquí y en Libertad Digital oficialmente no existe en Cataluña.
Bueno, hay tantas cosas que no existen allí. Es decir, que no me sorprende nada, ¿no? O sea, hay muchas, por eso en cierto modo sí que es posible que haya gente, votantes de Convergencia, que se sorprendan ahora de que, bueno, de que la familia Pujol tuviera esas cuentas en paraísos fiscales, porque evidentemente en sus medios de comunicación, aquellos que tienen más, bueno, más oyentes o más espectadores y más lectores en Cataluña, de todo esto, si han dicho algo es para decir que era, perdón, maniobras y conspiraciones de los anticatalanes habituales, ¿no?, de los sospechosos habituales. Ahora, yo también quería decir que yo nunca he entendido el mito, por qué Pujol fue un mito, y por lo tanto no espero entender tampoco la repercusión de que ese mito se venga ahora abajo, si es que se viene abajo, que esa es otra cosa de la que yo no estoy muy segura, a pesar de que apunta a PP que ya están las ratas abandonando el barco, pero, por así
pero,
decir, ¿no?
Pero de forma masiva.
Pero es algo que, en fin, que no, que yo no entiendo, porque esto, los caudillajes son relaciones muy complejas, ¿no?
A ver, él tiene un carácter, tuvo en su momento, ¿no? Ahora está en la decadencia más absoluta. Él tenía un carácter carismático, eso se vio.
Hombre, es un político con habilidades. Eso.
No acompañaba al físico, ciertamente, pero él solo lo pudo superar. Tenía una dimensión carismática. Y después no olvides una cosa. Aquí se ha creado, cuando digo aquí digo España, pero también en Cataluña. Especialmente en Cataluña, además. Se ha creado toda una mitología en torno a la resistencia, la llamada resistencia antifranquista. Es decir, toda esa invención del combate, del correr delante de los grises, de la actitud heroica frente a una dictadura opresiva, es decir, todo eso ha tenido mucho de ficción. Tú lo sabes perfectamente, Cristina, y yo también. La sociedad española básicamente fue complaciente con la dictadura, y la catalana mucho más. Bien, pues Jordi Pujol estuvo 2 años en la cárcel. Y Jordi Pujol, es verdad, fue torturado en una comisaría y estuvo 2 años en la cárcel.
En su caso no era mentira.
Tiene una enorme influencia en esa mitología.
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando aquí en El Búho, en Radio 4G, siglo XXI.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso. Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, y esta noche con Víctor Lapuente Giné, que nos saluda desde Suecia. Señor Lapuente, buenas noches y bienvenido al Búho.
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
Gracias a usted. Víctor Lapuente es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y es profesor e investigador en el Instituto de Calidad de Gobierno de Gotemburgo, en Suecia, y habitualmente le pueden leer en el diario El País y también en el diario.es. La verdad, señor Lapuente, es que hablando Cristina García Domínguez y un servidor sobre la entrevista, conveníamos en que media hora es poco tiempo, pero bueno, vamos a intentar aprovecharlo, sobre todo por la diversidad de materias que usted ha tocado en sus escritos. Una, que evidentemente está muy de corrupción, un día en el que ha entrado en la cárcel un exministro del Gobierno de España y expresidente de una comunidad tan importante como Baleares, me estoy refiriendo naturalmente a Jaume Matas, y en un día también en el que, como hemos comentado en la primera parte del programa, el caso de Jordi Pujol está en lo más alto de los medios de comunicación. Usted, sin embargo, ha estudiado mucho la cuestión de la corrupción y la cuestión de la corrupción ligada a España, y curiosamente a mí me ha llamado mucho la atención una de las frases que usted ha dicho en una intervención, hablando de una realidad que usted conoce bien, como la de Suecia, donde ha dicho que los políticos no bajan del cielo, sino que también salen de oscuros aparatos de partidos.
Sí, es cierto. Bueno, una pequeña puntualización, si me queréis tutear, mucho mejor, porque esto no es una cosa que yo he estudiado, pero otra gente sí que ha estudiado, que controlando por muchos factores en los países donde se tutea a todo el mundo, no existe el tratamiento de usted, tiene mejores gobiernos que los que no.
Pues
esto es debido a que esto es debido a que la sociedad está menos jerarquizada, ¿no?
Y no se hable más, no se hable más.
El mismo que estoy.
Estupendo.
No, es una pequeña una pequeña puntualización. Sí, es cierto, yo creo que tenemos como tenemos muchos problemas de corrupción ligados a los partidos políticos, pensamos que la solución saldrá de seleccionar a mejores políticos, ¿no? Pensamos que son las personas individuales, las la calidad de las personas la responsable de los casos de corrupción que tenemos. Sin embargo, yo creo que es más bien debido a las instituciones, y el problema de los partidos españoles es la acumulación de demasiado poder que tienen a la hora de cuando gobiernan. Por tanto, el problema de los aparatos de los partidos en España no es tanto que cómo seleccionan a su gente, sino más bien que tienen demasiado poder a la hora de cuando el partido está en el poder, ¿no? Y tienen demasiado poder para nombrar, para tomar demasiadas decisiones de manera unilateral. Y es ahí donde debemos controlarlos, no tanto en la selección de personal, porque yo creo que al menos como mínimo la evidencia internacional no muestra de manera muy clara que hay una manera de seleccionar que funcione mucho mejor que las otras, ¿no? Tanto para seleccionar, digamos, los cargos orgánicos de los partidos, como también para seleccionar a los candidatos, o incluso en relación al sistema electoral. No está claro que los sistemas mayoritarios pues tengan una ventaja muy clara sobre los proporcionales y viceversa. Tienen ventajas e inconvenientes todos.
Víctor, es evidente que hablando del caso Puyol, hablar de Cataluña, pues está muy manida la metáfora del oasis, que ha tenido una utilización política, digamos, de ida y vuelta, pero sí. Yo no sé si se puede hablar de alguna especificidad de Cataluña en lo bueno o en lo malo, siempre que hablemos de corrupción.
Pues yo creo que lo del oasis, creo que es una metáfora muy acertada, porque está claro que no es tanto un oasis, sino que es en términos de corrupción política, al más alto nivel, es un desierto como el resto de España, ¿no? Yo creo que no se podemos hablar, al menos yo no puedo hablar de las particularidades del caso de Jordi Pujol, porque todavía no lo conocemos y sabremos en un futuro qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero sí que es una indicación más de que España, que Cataluña está muy cerca al resto de España en cuanto a problemas de gobernanza en general, ¿no? Y, por ejemplo, esto es algo que tenemos claro la gente que hemos estudiado estas cosas. Por ejemplo, hicimos un estudio para la Comisión Europea, hemos hecho dos rondas sobre percepciones de calidad de gobierno, en el cual medimos no solo, o preguntamos a los ciudadanos no solo por la percepción de la corrupción, sino también por la percepción de la calidad de los servicios prestados en su región, o también por hasta qué punto existe una imparcialidad o existen algunos ciudadanos que reciben un trato preferencial por parte del sector público en esa región, ¿no? Y pues Cataluña nos sale en la media, digamos, de la Unión Europea, como el resto de España, e incluso en cuanto a las regiones españolas no está entre las mejores, ¿no? Está de la media más bien para abajo, ¿no? Entonces, pues Cataluña, como mínimo en estos estudios, está más cerca de Portugal que de Dinamarca, ¿no? Dicho de otra manera, creo que a ambos lados del Ebro existe el mismo problema de gobernanza, y digo ya de gobernanza en general, porque no es solo una cuestión de corrupción, es también la percepción de que pues existen determinados intereses que obtienen beneficios por parte de los gobiernos, de manera legal, no solo ilegal, y también porque la prestación de los servicios, aun siendo aceptable, podría ser mucho mejor y mucho más eficiente, ¿no? Y yo creo además que el conflicto, digamos, territorial y el tema del oasis, pues una manera de tratar de resolverlo o limarlo sería precisamente buscar a ambos lados del Ebro, tanto en Cataluña como en España, reformas institucionales que nos acercaran a los mejores países europeos y no a los peores, ¿no? Porque tenemos la experiencia de Italia y Grecia. Son dos países relativamente similares a nosotros que durante los últimos años han ido cayendo estos indicadores internacionales, y mientras tenemos otros países como por ejemplo Estonia o Eslovenia que han ido subiendo mucho, ¿no? Y nosotros estamos en la tesitura de si vamos con Eslovenia y Estonia acercándonos a los mejores países europeos, o si por el contrario vamos a descender por esa escalera por la que han descendido Italia y Grecia en términos de corrupción, de abuso de poder público, etcétera, etcétera. Y ese yo creo que sería una manera además de no solo de mejorar, digamos, la calidad de nuestras instituciones, sino además de limar las asperezas de este conflicto territorial que tenemos encima de la mesa.
Víctor, ahora te preguntan Cristina y Pepe, pero también precisamente preparando el programa esta mañana y esta tarde, hablábamos de las diferencias, y en esto no sé si sí que puede haber una diferencia negativa para España a la hora de afrontar casos de corrupción. Pensábamos en las imágenes que hemos visto multitud de veces ante cualquier escándalo de corrupción, o incluso algo que es muy frecuente, ante escándalos, digamos, que afectan a la vida privada, cómo los políticos americanos aparecen en público y aparecen con su mujer, muchas veces en casos también de infidelidad, con sus hijos, etcétera, y hacen, bueno, pues como un acto de contrición en público. Y esto lo comparábamos con el comunicado, un poco con nocturnidad y alevosía, un poco vergonzante, tanto en la forma como en el fondo, que emitió el expresidente de la Generalitat el pasado viernes, un viernes de julio, a última hora de la tarde.
Yo creo, Mariano, que es una muy buena comparación, ¿no?, donde no salimos muy bien parados. Los sistemas mayoritarios, como los países anglosajones y en particular Estados Unidos, la política está muy individualizada, ¿no?, y esto tiene cosas negativas, pero también tiene la cosa positiva de que los políticos de manera individualizada tienen que rendir cuentas a los ciudadanos, con lo cual podemos ver este tipo de escenas, este tipo de actos de contrición por parte de los políticos americanos, ¿no?, frente a casos de corrupción. Nosotros carecemos de un sistema, digamos, mayoritario, bipartidista, puro en ese sentido, pero por otra parte también carecemos de un sistema puramente, digamos, proporcional en el que permita el surgimiento de pequeños partidos. Ahora lo estamos viendo un poco más, que van surgiendo nuevos partidos, pero pequeños partidos que de una manera u otra sirvan de contrapeso a los dos partidos grandes si los dos se encuentran enfrascados en casos de corrupción, ¿no? Por tanto, tenemos un poco lo peor de los dos mundos a la hora de afrontar electoralmente los casos de corrupción. Sin embargo, yo creo que las cosas han cambiado, cosas que se aceptaban antes, hace unos años, ahora no se aceptan y la ciudadanía es mucho más intransigente, y yo creo que de aquí podemos salir reforzados, aunque también, de nuevo, la experiencia de Tangentopoli en Italia en los años 90 no resulta muy halagüeña, porque allí parecía que todo iba a cambiar y al final todo cambió para que nada cambiara, porque de ahí surgió Berlusconi, con lo cual ya veremos qué es lo que pasa.
Cristina Losada.
Sí, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Cristina.
Hoy en España tenemos una corriente de opinión que ve en la democratización de los partidos la clave para solucionar muchos de los problemas políticos que tenemos ahora mismo. Por eso, bueno, hay muchos incondicionales de la democracia interna que dicen que cuanta más mejor. Sin embargo, el otro día en un artículo en el diario El País tú afirmabas que, bueno, que esto había que analizarlo un poco más fríamente y que tan mala es la falta de democracia interna como el exceso. ¿Puedes explicarnos esto un poco?
Sí, sí, es una pregunta muy muy buena. Bueno, no está, de nuevo, los estudios que han ido viendo y estudiando el efecto que pueden tener las primarias sobre la salud democrática de los países no resultan muy concluyentes, ¿no? Es cierto que quedan muy bien, democratizar es la palabra de moda, y es cierto que en España pues se han apuntado a esa moda tanto gente, digamos, liberales cercanos a la derecha o de derechas, que regeneracionistas liberales, como gente muy, muy de izquierdas, ¿no? Y Podemos, etcétera, etcétera. Entonces, todo el espectro ideológico parece que está demandando una mayor democracia, pero no están poniendo sobre la mesa experiencias de otros países muy claras donde se vea que esto ha mejorado el funcionamiento de la democracia. A mí me gusta un poco pensar que hemos de buscar una democracia que en su conjunto sea virtuosa, y como ya dijo el gran politólogo Giovanni Sartori hace ya bastantes décadas, pues una democracia saludable a gran escala no es la suma de pequeñas democracias. La suma de pequeñas democracias de cada uno de los partidos puede acabar siendo disfuncional, ¿no? Y hay que ver también cómo se estructura, ¿no? Un problema que puede tener el Partido Socialista en estos momentos, que es el partido que está experimentando, y yo creo que por eso pues ya merece respeto, pero un problema que se puede enfrentar ahora es que ha tenido unas primarias de un militante un voto, con lo cual ha surgido un secretario general que no conocemos, pero que en función de la de extrapolando lo que suele suceder en estos casos, pues si representa al militante va a estar un poco más, digamos, radicalizado que el votante medio del Partido Socialista, y si hace primarias abiertas para sus simpatizantes o votantes dentro de 4 meses, se puede encontrar con otro candidato, pues con una ideología diferente, con lo cual puede haber un choque entre dos legitimidades, ¿no? Si esto ocurriera en el plazo de 4 meses. Las primarias, yo creo que el principal problema que tiene, sobre todo, es que para que un candidato llegue a los ciudadanos necesitas dos cosas, ¿no? Un buen mensaje, pero también necesitas un altavoz y te diría que tres cosas. También necesitas una alfombra mágica para ir de agrupación en agrupación o de provincia en provincia, ¿no? Y lo primero, el mensaje es depende de tus méritos, ¿no? Pero si tú tienes más recursos o por si una casualidad tienes un cierto perfil mediático y te puedes permitir pues un altavoz más grande, o te puedes permitir una alfombra mágica que viaja mucho, como se lo pueden permitir los políticos americanos, porque en Estados Unidos quien se mete en política normalmente es, o en muchos casos, gente muy adinerada que se lo puede permitir, que se puede permitir esa alfombra mágica, pues entonces tienes una ventaja sobre la gente que, digamos, solo tiene su cerebro, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, no está claro que vayan a, digamos, que sean muy meritocráticas. Luego, los pocos estudios que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, vemos que solo un 1,5% de los aspirantes ha podido derrotar al titular, al diputado, digamos, de la Cámara de Representantes. O sea, con una probabilidad del 1,5% para el aspirante, eso a mí no me parece muy competitivo, ¿no? Con lo cual, no está claro los efectos, como mínimo.
Pepe.
Víctor, buenas noches. Soy García Domínguez. Hablando de este asunto de las primarias, tú hace poco en el diario El País citabas a un politólogo, a Jonathan Hopkins, citabas una frase suya que yo voy a reproducir de modo literal. La sentencia reza así: las primarias americanas han democratizado tanto los partidos que los han llevado en la práctica a su extinción. Cierro comillas. ¿Tú crees que Pedro Sánchez conseguirá por fin extinguir al Partido Socialista y que desaparezca tras convocar dos primarias consecutivas?
Sí, es una buena pregunta. Bueno, yo creo que en Estados Unidos la desaparición de los partidos también se ha producido de manera paulatina, porque las primarias han pasado a ser, incluso ya no están controladas por los partidos, ¿no? Y están reguladas fuera de los partidos. Eso es algo difícil que pase en España, ¿no? Porque todavía los partidos están muy imbrincados con el sistema político. Entonces, yo creo que no, yo creo que eso no va a suceder, y tampoco creo que fuera saludable, ¿no? No creo que fuera saludable que los partidos pues implosionen, porque cuando se producen implosiones de partidos, pues normalmente no suele ser para mejor, sino suele ser porque suele ser la puerta a través de la cual se cuelan los populismos, ¿no? ¿Qué tipo de populismo? No lo podemos saber todavía. Pueden pasar muchas cosas, pero sí que es verdad que yo creo que hay que confiar todavía en los partidos. Todavía hay sabiduría en nuestros partidos, aunque puede que esté escondida, y todavía hay buenas intenciones en nuestros partidos, aunque de nuevo está escondida. Yo vuelvo a insistir, si queremos controlar al Partido Socialista, al Partido Popular o a cualquier otro partido que sospechamos que en determinadas administraciones han podido cometer abusos, la solución está bastante clara: hay que actuar sobre las administraciones públicas y sobre el gobierno, ¿no? Impedir que nombren a altos cargos en comisiones, en órganos que regulan la economía, o en televisiones públicas, etcétera, etcétera. Es ahí donde está, digamos, el peligro de los partidos, y no tanto en el aparato, ¿no?
Estamos en el Búho, como todas las noches, con Cristina Losada, José García Domínguez, y al otro lado del hilo telefónico está, desde Suecia, Víctor Lapuente, que es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo. Víctor, yo sé que Cristina tiene mucho interés en preguntarte por tu reflexión sobre los medios. En concreto, publicaste una tribuna que nos interesó mucho, curiosamente, 11 días antes de que naciese este programa, el Búho, en El País. Publicaste una tribuna que se titulaba "Una mirada crítica a nuestro periodismo", pero me vas a perdonar una primera pregunta sobre este tema absolutamente superficial. En Suecia hay tertulias políticas, tal como las conocemos aquí en España.
Bueno, yo no he visto ninguna, puede ser que haya alguna con el mismo tipo de formato. Sí que hay mucho debate político en prime time, a máxima hora. También yo creo que cada medio tiene pues su periodista o sus varios periodistas, digamos, que siguen la política nacional e internacional, pero a lo mejor se dan por, digamos, tertulias de formato más pequeño, ¿no? Un experto, el presentador, otro periodista.
Sin gritar, imagino, ¿no?
Digamos, exacto, sin gritar, no amalgamas de tanto de tanta gente, ¿no?
Sí, Víctor, yo como sospechaba Mariano, tenía mucho interés en preguntarte sobre ese artículo porque es uno de los pocos análisis que intentaban sistematizar un poco cómo está funcionando el periodismo político en España en estos momentos y desde hace algunos años, desde luego. En ese análisis tú eras muy crítico o quitando el muy simplemente crítico con las tertulias políticas españolas. Decías que, bueno, en ellas se producía más un choque de cosmovisiones que un debate que proporcione información sobre los asuntos que allí se abordan. Pero justamente las tertulias que más éxito han tenido son las que aquellas en las que hay más enfrentamiento, más guirigay, digamos. ¿Tú crees que el público español quiere eso o es un caso en el que la oferta crea la demanda?
Es una gran pregunta, Cristina, y no lo sé. Yo obviamente tiene que haber demanda, eso está claro que tiene que haber demanda, ¿no? Pero también hay medios que no deberían responder a la demanda, ¿no? O no deberían responder a la demanda de una manera tan directa, ¿no? Como los medios públicos a los que se les debería exigir pues un tratamiento informativo más digamos más pausado, más frío, ¿no? Y además por otra parte yo también pienso que cierta oferta puede generar cierta demanda y que a veces los programadores son un poco conservadores. Por poner algún ejemplo, yo veía estas tertulias y veo esas tertulias cuando voy a España, las he visto durante muchos años. Pero ahora, cuando estoy aquí en Suecia y veo el tipo de periodismo político que hay aquí, pues me gusta mucho y ahora no lo cambiaría por el español, con lo cual ya me he acostumbrado a este tipo de análisis. O, por ejemplo, programas que defienden, por ejemplo, a los consumidores, tipo de programas que podrían parecer que resultan, o documentales que podrían resultar aburridos, y yo creo que tienen capacidad de atraer a la audiencia, con lo cual yo también creo que hay que probar un poquito, pero no soy experto en si no me dedicaría a ese programador de televisión.
Víctor, Pablo Iglesias, que es el genuino rey de las tertulias, sí, en este momento en España, acaba de publicar un librito en el que se reflexiona sobre sí mismo, sobre su presencia cotidiana en La Sexta y en La Cuatro y en todo tipo de platos audiovisuales y televisivos. Entonces se pregunta por qué estoy yo constantemente ahí y se responde a sí mismo con una reflexión que a mí me parece especialmente lúcida. Escribe Pablo Iglesias que antes, en los años 80, la gente militaba en los partidos políticos. Militaba, en fin, quien se quería comprometer políticamente, pues se afiliaba a un partido y reproducía el argumentario del Partido Comunista, de Alianza Popular, del Partido Socialista Obrero Español, etcétera. Y sostiene Iglesias, en 2014 la gente milita no en los partidos, sino en los medios de comunicación. O sea, la gente es militante de la cadena COPE, es militante de Es Radio o es militante de la cadena SER. Y en sus discusiones cotidianas, en las barras de los bares, repite el argumentario de los comunicadores, no de su partido, sino de los medios. Por tanto, decía Pablo Iglesias, decía, oiga, es que hay que estar en los medios si quieres influir. Y la política se hace no desde los discursos parlamentarios, a los que no presta atención nadie, sino desde los shows mediático-políticos, de las tertulias que tú mencionabas. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué los medios aquí han llegado a tener ese protagonismo que parece un poco desmesurado, ¿no?
Sí, creo que es una muy buena reflexión, Pepe. Halin y Mancini, que son dos expertos en medios de comunicación, responderían que seguramente ese es un problema de muchos países del arco mediterráneo, que tenemos una estructura de medios que ellos llaman de pluralismo polarizado. Es decir, tenemos mucho pluralismo, tenemos muchos medios, pero están muy polarizados, están divididos a lo largo del espectro ideológico. Digamos que el lector medio o el oyente medio pues no se sitúa en torno al 5 en la escala de 1 a 10, sino que en algunos medios el lector o el oyente es un 3 o un 2 muy de izquierdas, o un 9 o un 10 muy de derechas, ¿no? Y es exactamente lo que tú estabas comentando. Esto lo ha estudiado Lluís Orriols, por ejemplo, en un trabajo para la Fundación Alternativas, donde se veía que esto había ido aumentando a lo largo de los años. O sea, no solo siguiendo la reflexión de Pablo Iglesias, ¿no? Cada vez más la gente es de un determinado medio de comunicación. Y esto es bastante peligroso, porque acabas oyendo a los tuyos y esto acaba reforzando la polarización y la radicalización de la sociedad española. Algo parecido, por ejemplo, ha ocurrido en Estados Unidos, y esto no tiene efectos positivos, porque impide pues las colaboraciones entre distintos partidos. ¿A qué es debido? Pues no lo sé. Seguramente mucha gente diría que esto tiene que ver también con el hecho de que ahí está enraizado en nuestra cultura, porque también tenemos nuestros periódicos deportivos, si eres del Barça o eres del Madrid, pero yo creo que también tiene que ver mucho pues con posiblemente con determinadas estructuras de incentivos de los medios de comunicación, que en lugar de ser, digamos, medios independientes, están agrupados en unos grupos mediáticos que pueden tener determinados intereses, o que pueda haber determinada publicidad institucional que quieran captar, etcétera, etcétera. Con lo cual es un fenómeno complejo y además es difícil de revertir, porque una vez te metes esa dinámica, pues ya generas unas expectativas en los oyentes, generas una determinada audiencia, y eso es lo que ellos quieren escuchar, con lo cual se produce también una autoselección de los oyentes y una autoselección de los profesionales que quieren trabajar en esos medios. Y este es un problema como mínimo que debería hacernos reflexionar. Quizás con las nuevas tecnologías esto puede cambiar. Ahora no sé si será mejor o peor.
La verdad es que a mí me surgen varias reflexiones, precisamente esto que apuntabas, Víctor, de las nuevas tecnologías. Casi parece una contradicción, ¿no?, que se haya producido esta polarización de la que hablaba Pepe y de la sobre la que reflexiona Pablo Iglesias, justo al mismo tiempo que las nuevas tecnologías permiten, digamos, de manera más fácil acceder a distintos medios. Pero yo también pienso, bueno, yo me llevo dedicando al periodismo pues una década larga, desde el 2002, y siempre he escuchado mucho eso de el nicho, tenemos que encontrar nuestro nicho y demás, y yo siempre he visto un poco equivocada esa estrategia, ¿no? Porque precisamente el medio de comunicación es intergeneracional, interclasista, y bueno, se dedica a amplias capas de la población. Y precisamente además, si analizamos un poco la historia de los medios, si analizamos en concreto la historia del formato del periódico, el periódico empezó siendo el periódico de partido, y la prensa industrial evoluciona cuando ya deja de ser el periódico de partido y es un periódico que se dirige a amplias capas de la población. No sé si estamos viviendo en ese sentido un cierto involucionismo.
Sí, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Creo que a lo mejor es una estrategia conservadora de los medios de comunicación, que entienden, por ponerlo de una manera, ¿para qué voy a arriesgarme y tratar de captar al lector moderado, al lector que está en la escala en el 5, si estoy yo, por ejemplo, en el 3, porque a lo mejor el medio que está en la posición 1 me va a comer mis oyentes, ¿no? Con lo cual mejor me quedo aquí, y posiblemente se esté siguiendo esta estrategia. Es que una vez te metes en esta dinámica resulta difícil salir, pero yo también pienso, obviamente, que esto es un error hablar de nichos.
Mariano, ¿me da tiempo a una breve?
Sí, la última pregunta breve y la última respuesta, si puede ser también un poco breve, Víctor.
Bueno, sí. Víctor, en ese artículo que estábamos comentando sobre los medios, decías que relacionabas este tipo de periodismo político que se hace en España con la ausencia de reformas en España. Es decir, que hay una influencia de ese tipo de periodismo en la opinión pública y en el debate político, entonces.
Sí, yo creo que no solo los medios, sino cómo se estructura el debate va más allá de los medios, va también en los partidos políticos o los creadores de opinión en general, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? En muchos países del norte de Europa, gobiernos incluso socialdemócratas se vieron abocados a poner copagos sanitarios, ¿no? Y vieron las ventajas y los inconvenientes de ello, los discutieron y entendieron que esa era la manera más eficiente de sostener el estado del bienestar. Pues esa reforma, hecha en unas condiciones seguramente menos malas que las que se encuentran en España, sería muy difícil de hacer en España, cuando seguramente se necesita más en España que en esos países, porque la palabra copago la asociamos directamente con neoliberal, con recortes, con desmantelar el estado del bienestar en el debate público, con lo cual ningún político, no solo de izquierdas, sino también ni siquiera de derechas, quiere asociarse con eso. Yo creo que esto impide que se vayan haciendo reformas, pequeñitas reformas, que necesitamos hacer aquí y allá, en la sanidad, en la educación, porque enseguida le ponemos una etiqueta. Una vez está puesta la etiqueta ideológica, entonces ya queda descartado porque genera conflicto, ¿no? Y por eso yo creo que la manera de estructurar el debate en España hace que sea difícil hacer reformas cuando son más necesarias que nunca, ¿no?
Pues Víctor Lapuente, ha sido un auténtico placer tenerte esta noche en el BUO. Espero que sea la primera de muchas charlas y seguiremos hablando, porque habrá materia en lo que se refiere a los medios, en lo que se refiere, por desgracia, a la corrupción y también al funcionamiento interno de los partidos. Veremos, por ejemplo, cómo resuelve Pedro Sánchez ese embrollo en el que está metido de convocar o no las primarias y cuándo hacerlo. Así que tenemos materia y yo creo que podemos seguir hablando. ¿De acuerdo?
Buenas noches y muchas gracias.
Gracias y buenas noches. Hemos hablado con Víctor Lapuente, que es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo. Parece que en Suecia no se grita, ¿no, Cristina?
Desde luego lo que se ahorran, ¿eh? Porque eso es un enemigo del razonamiento, el grito. Yo es una cosa que no soporto, pero bueno, aún sin gritar, también es verdad que hay otras cosas que son enemigas del razonamiento y del rigor, y que las tenemos aquí en abundancia. A ver si cambia en algún momento.
Pues Cristina, muchas gracias y hasta mañana a las
11. Hasta mañana.
García Domínguez, concluya. Por hoy.
Le doy a usted las buenas noches y me despido hasta mañana.
Me parece bien, me parece bien. Y a todos ustedes les damos las buenas noches. Nos despedimos hasta mañana a las 11 aquí en el BUO. Suscríbanse al podcast en iTunes, que ahora en un ratito estará colgado, y ahí pueden escuchar los rezagados el programa, este programa que ha realizado, como siempre, Alberto Espinosa. Ahora se quedan con los cuentos del lobo y el Sevilla. Casina, gracias amigos por su confianza. Feliz noche y hasta mañana.
Con Mariano Alonso.